La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira este viernes 21 de enero del año 2022, comenzando Es así y punto. El Real Madrid no tuvo mucha fortuna en el sorteo por los cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid, el candidato, el equipo con más chance de quedarse con el título de la Copa del Rey, va a tener que enfrentar en la próxima instancia, en los cuartos de final, en el sorteo que terminó hace un ratito, al conjunto del Athletic Club Bilbao. ¿Por qué digo que no tuvo suerte? Primero porque estos partidos son a un encuentro, a un partido, a 90 minutos o si empatan 120. Y quien sale beneficiado en el sorteo juega como local. Y al Real Madrid le tocó jugar de visitante. Irá a San Mamés a jugar con el Athletic Club, con el equipo de Bilbao, el equipo de Marcelino. Y es un partido bravo tomando en cuenta los rivales que podía tener en esta instancia. Aunque esto no quita que el Real Madrid es el gran candidato, es el gran favorito. Y no me extrañaría que consiga este título, que se quede con esta Copa del Rey. Pero claro, un partido a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Mucho más con un rival que lo conoce, que se potencia en su campo, en su cancha, en su estadio, con su gente. Y va a ser un encuentro interesante. Ahora, si el Madrid apuesta a poner su mejor alineación, a poner titulares, con la salvedad que algunos van a estar vinculados a algunas selecciones de América por la jornada FIFA, porque se juega esto la semana primera de febrero, o sea, el 1, el 2, el 3 de febrero, el 4 de febrero. Esos son los días. O sea, martes, miércoles o jueves, sería 1, 2 o 3 el día para jugar los partidos por los cuartos de final. Y el Real Madrid tendrá esa semana que perder algunos jugadores que van a ser convocados o que han sido convocados a las selecciones sudamericanas o de algún sector del planeta, que no sea Europa, que van a disputar la eliminatoria, que se juega el martes la eliminatoria. Por eso el Madrid quiere cambiar la fecha de dicho partido. Pero en el encuentro frente al Elche de ayer, demostró el Real Madrid que una cosa son titulares y otra cosa son suplentes. Si va a poner en la alineación frente al conjunto del Athletic Club un parado, unos hombres similares a los que jugaron contra el Elche, va a tener problemas, va a tener muchos problemas, porque Marcelino va a poner a su mejor equipo. Por ejemplo, Benzema no jugó y la ausencia de Benzema se sintió. Con un Jovic que no tiene ritmo, Jovic no viene jugando, juega poco y nada, y le costó y le pesó el partido. Desde ahí ya hay ventajas. En el medio no jugó Casemiro, no jugó Luka Modric, porque Camavinga jugó como volante central, porque Luka Modric estuvo en el banco de suplentes y lo reemplazó Valverde. Por lo tanto, fue dando ciertas ventajas el equipo de Ancelotti. Y esa ventaja la sufrió en un partido que perdía 1-0 en el alargue, que no pudo romper el 0-0 en los 90 minutos, que lo perdía con el gol de Verdú, tras el tiro libre y una falta que no vimos de Marcelo, que derivó en la roja para Marcelo, y ese tiro libre que después Verdú, tras un rebote, consigue el 1-0. Aunque tuvo 10 jugadores, aunque tenía uno menos, apareció Isco con cierta fortuna en el remate, apareció Hazard y dieron vuelta una historia para ganar 2-1. Con sufrimiento, a 5 minutos que termine el partido, porque eran 115, pero Madrid sigue mostrando esa jerarquía. Pero ojo, sufriendo contra el Elche, cuando enfrente en San Mamés al Atlético Bilbao, va a ser otra historia. Por eso no podrá darse el lujo a Ancelotti de decir, pongo suplentes. Porque esta Copa hoy la tiene muy cómoda para ganarla. Es el candidato a ganar esta Copa del Rey. Pero tendrá que saber ir transitando por las instancias siguientes. Pasando estos cuartos de final, como decíamos, a un partido, las semifinales se juegan ida y vuelta. Y después la gran final a un partido. El Madrid que hace 8 años que no festeja en Copa y que quiere quedarse con esta Copa del Rey. Los enfrentamientos quedaron Real Sociedad contra el Betis. Para ambos es muy importante llegar a semifinales porque no son protagonistas constantes con opciones de título y de repente el sorteo los favorece y son finalistas del campeonato, lo cual es una buena oportunidad para ambos, para el equipo de Pellegrini, con Guardado, con Lainez. También tampoco podrán ser parte del partido ante la Real Sociedad. Valencia tuvo la fortuna de enfrentar al Cádiz, dentro de todos el rival más cómodo de todos los que están en este sorteo previo. Y Valencia juega en Mestalla, lo cual enfrenta un equipo que anda mal en la liga, que está en zona de descenso. Valencia candidato para ganar, para sumar una victoria y meterse también en las semifinales de esta Copa del Rey. El equipo de Bordalás no ha tenido una temporada espectacular en la liga, pero ha ido mejorando, ha ido ganando posiciones y Bordalás por lo menos lo ha potenciado en los últimos partidos. Rayo Vallecano-Mallorca, dos equipos que no son candidatos a ganar la Copa, pero para ellos llegar a semifinales es muy buen resultado. Y va a ser también una serie pareja con el Rayo Vallecano, que está teniendo hasta ahora un muy buen campeonato. Por lo menos está de la mitad hacia arriba. Así que esos son los enfrentamientos de esta Copa del Rey, donde ayer quedó fuera el Barcelona. Todo para Barcelona en los últimos tiempos, la verdad que ha sido malo. Todo al Barcelona le sale mal. Se le vuelve a lesionar Ansu Fati. Tuvo una recaída de su lesión. 2 meses fuera. Pierde Ansu Fati por gran parte de lo que resta de la temporada. Un Barcelona que tiene que intentar meterse en zona de Champions en la Liga y tratar de ganar la Europa League, que puede ganarla, pero es un torneo con rivales, algunos complicados, otro nivel de Barcelona, pero difícil, distancia día y vuelta, y no le sobra nada a Barcelona, especialmente en ataque. Y eso se le suma a la lesión de Ansu Fati y los problemas que tiene Dembélé. Este Dembélé que habló de chantaje de parte del Barcelona. Qué mal que se sigue manejando Barcelona en el tema contratos, en el tema jugadores, en el tema ser humano, lo importante de llegar al ser humano, llegar a la persona, tener buenas relaciones. Todo es tirante, todo es malo, todo siempre es conflictivo. No sabemos si la razón la tiene Dembélé o la tienen los directivos. Lo que uno sí sabe que los problemas no terminan en Barcelona. Tuvo la mala suerte que le toca el Napoli en los 16avos de final de la Europa League, cuando podía enfrentar a un rival mucho más cómodo. Le toca en los octavos de la Copa del Rey el Athletic Bilbao y le toca de visitante. Y ayer terminó perdiendo. Un encuentro parejo por momentos, donde el conjunto de Marcelino lo ganaba 1-0 apenas comenzado, lo empata Ferran Torres, luego Íñigo Martínez ponía nuevamente al frente al equipo vasco. Sobre el final aparecía Pedri, partió en el alargue y llegó un penal, la ejecución de Muniain y el 3-2 definitivo. Un partido que se podría haber ido a los penales, después empata en una posición adelantada a Barcelona, pero no le sale nada al equipo de Xavi, no le sale absolutamente nada. Y digo no le sale dentro de esa fortuna que hay que tener en algunos partidos, que se puede pasar de ronda sin ser mucho más que el rival. Cuando busca al Madrid todo le sale redondito porque le salió contra el Elche. Barcelona todo lo contrario. Cuando tiene un plantel Real Madrid bien físicamente, recuperando jugadores, se le siguen cayendo piezas claves y fundamentales a Xavi. Acá lo importante para el Barcelona es no desestabilizar el proyecto de Xavi. Hay un proyecto. Que la temporada es mala, es mala. Que fracasaron en Copa del Rey, fracasaron en Copa del Rey. Pero ojo, aquí la solución no es cambiar y cambiar de técnico. Aquí la solución no es sacar a Xavi y traer a otro. No, el técnico es Xavi. Y hay que respaldarlo como sea y darle espacio para que termine de armar su equipo. Que no ha podido ni empezar a armarlo. Con la llegada de un futbolista como Torres, ahora con la posible salida de Dembélé. Hablando de Dembélé, esto de chantaje, me gustaría que aclarara un poco más las cosas. Yo recuerdo que en la época de Bartomeu hay una denuncia que se comprobó que Bartomeu manejaba una compañía fantasma que no existía, Noticias. Uno arma una compañía, vamos a suponer que hago la compañía Hernán Pereira News. Y Hernán Pereira News empieza a escribir noticias, y noticias falsas. Bueno, después otros la copian. Cuando uno genera una noticia, muchas veces los medios internacionales empiezan a hacer eco de dicha noticia. Y así se manejan noticias a favor de la dirigencia y en contra de lo que el dirigente quiera. Si quiere ensuciar a un futbolista, si quiere ensuciar a un rival, a un exjugador del Barcelona, lo que fuese. Y así trabajó Bartomeu. Dentro de todo esto, siempre se vendió que el propio Dembélé era un jugador indisciplinado, que tenía un cocinero, pero que no, porque no lograba tener en su hogar, en su apartamento, en su casa, una una nutrición acorde a lo que es un equipo de primera división y un equipo de la exigencia de Barcelona. Le pusieron un chofer porque no se podía mover por Barcelona, se perdía por todos lados. O sea, muchos problemas con Dembélé. De repente se exageró. De repente se ensució la imagen de Dembélé o se exageró al punto que hoy Dembélé sale con esta bronca de decir me estuvieron chantajeando. Por eso es bueno cuando uno dice las cosas como la dijo Dembélé, aclararlas. Sí, aclarar. Hubo chantaje por esto, esto y aquello. Hoy Dembélé está por terminar su contrato el 30 de junio. Barcelona quiere renovarlo. Dembélé no quiere, quiere quedar libre. Pide mucho dinero que no le va a pagar el Barcelona. Y bueno, está muy cerca de perderlo. Por eso Barcelona lo apura a que se vaya ya. Por lo menos lo intenta vender, gana algo en el mercado, libera el salario y de esa manera trae a un jugador que lo reemplace. De repente gratis o por lo menos baja esa masa salarial que ha sido un problema para Barcelona. Por eso que uno ve que en el Barcelona los problemas no terminan. Es constante. Y hoy nos enteramos, ayer salió con problemas físicos Ansu Fati. Por lo tanto, dos titulares en los extremos, Dembélé por derecha, Ansu Fati por izquierda, ambos fuera. Tendrá que seguir jugando con Abde, tendrá que seguir jugando con Jude Gla y tendrá que seguir jugando con estos juveniles que se los está apurando y buscando que se consoliden en el primer equipo. Y es un tema que lleva mucho tiempo. Así que así está este fútbol español. Muchos con la expectativa de la Copa del Rey, Real Madrid con una posibilidad de ganar un tercer título o acomodarse para este tercer título, pero con el mensaje claro, no puede sobrar al Athletic Club Bilbao, no puede poner suplentes ni empezar a darle espacio a los no habituales titulares, porque si no la tarde noche se le va a terminar complicando. La cara de Barcelona diferente, la cara de la frustración de una nueva eliminación, de problemas constantes y bueno, esperando que el futuro sea mejor. Tendrán que construir mejor las cosas para que ese futuro llegue de otra manera, porque el presente es más que malo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas novedades en el tema selecciones. Quiero hablar de la convocatoria que dio a conocer Gerardo "El Tata" Martino, el técnico de México, para esta jornada triple de eliminatoria de CONCACAF, los tres partidos que va a jugar México, comenzando el jueves que viene, ya estamos a menos de una semana, en Kingston ante la selección de Jamaica. Pero antes de hablar de la convocatoria del Tata, algunos temas vinculados a selecciones. Ayer en un amistoso, Perú le ganó 3-0 a Jamaica, partido jugado en Lima. Qué bien por Ricardo Gareca, qué bien por una selección que no tiene fecha FIFA, pero como el campeonato peruano no ha iniciado, entonces aprovecha a jugar partidos. Había enfrentado el fin de semana a Panamá, o la semana pasada que empató 1-1. Sí, fue el fin de semana. Ahora juega contra Jamaica, gana 3-0. Perú sabe que tiene una posibilidad histórica de volver a una Copa del Mundo. O sea, jugó el último Mundial, el de Rusia 2018, después de tantos años sin estar en una cita mundialista, de aquel Mundial de España 82. Se ve que está en repechaje ahora, está en zona de repechaje, dependemos de nosotros mismos, dicen los peruanos, visitan a Colombia, rival directo, luego juegan contra Ecuador, rival también directo, entonces hay que llegar bien preparado. Y Gareca, dentro de lo que puede, bueno, disputa partidos, lleva dos partidos, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, que no ha jugado un solo partido. Claro, Uruguay tiene la base de los futbolistas en Europa. Y en Europa hoy hay torneos, no puede contar con los jugadores. Perú sí, porque tiene algunos en la MLS, porque tiene algunos en el medio local. Entonces cuenta con esos jugadores y así es como está trabajando y jugando estos amistosos. Habrá que ver qué pasa en la jornada eliminatoria, pero se viene unas jornadas apasionantes. Y Perú sabe lo importante de estos partidos y estos puntos en juego. Por eso, bien por los trabajos que está haciendo. Y Jamaica, bueno, no vi el partido, no sé lo que pasó, pero un 3-0 habla por sí solo. Tampoco es un rival que tendría que complicar demasiado a la selección mexicana, pero también es bueno que juegue, que se fogue la selección caribeña. Por otro lado, antes de ir con la convocatoria del Tata, el tema de Guatemala, de la mano de Luis Fernando Tena, el flaco Tena, iba a debutar la semana entrante ante Nicaragua en un triangular que iban a jugar en Managua, Nicaragua, la selección de Juan Vita, Belice y la propia selección del Flaco Tena, Guatemala. Iba a ser el debut del Flaco Tena con Guatemala. Por problemas que no consiguen vuelos de Guatemala a Nicaragua, Guatemala no va a jugar dicho triangular. Por lo tanto, Belice y Nicaragua jugarán dos partidos, los dos en Managua. Yo no puedo entender cómo una selección como la guatemalteca, cuando entiendo que no está en un mundial, entiendo que está fuera del 2022, pero tiene que empezar a prepararse para una Liga de Naciones que se va a jugar a mitad de año, que busca el ascenso a la primera categoría, que empezar a trabajar una selección pensando en el 2026 y en todo el camino hacia el 2026, dígase Copa Oro y diferentes torneos, no pueda conseguir pasajes para viajar a Nicaragua. O sea, no lo entiendo. El presidente tiene bastante dinero, que saque un charter, que compre un charter, que paguen un charter y vayan en vuelo privado. Tampoco puede costar tanto un charter de Guatemala a Nicaragua. Pero estos manejos de federativos que realmente dejan mucho que desear. ¿Cómo va a debutar el Flaco Tena? ¿Le van a dar las herramientas al Flaco Tena para que pueda hacer un buen trabajo en Guatemala? Bueno, ya empezó mal, porque el día del debut ya no puede realizarlo porque no hay cómo conseguir boletos de avión. Porque, bueno, hoy producto del COVID, de la pandemia, supuestamente disminuyeron la cantidad de vuelos. Y entiendo que hayan disminuido los vuelos, pero que no haya nada, que no se puedan trasladar, me llama mucho la atención, muchísimo la atención. El tema de la convocatoria de México. A ver, México convoca 30 futbolistas. Algunos escuchó por ahí que critican porque es una amplia convocatoria. Tiene que ser una amplia convocatoria. Tiene que ser. Primero, porque es una jornada triple. Son tres partidos. Tres partidos. México juega uno ante Jamaica de visitante y dos partidos como local, contra Costa Rica y contra Panamá. Al jugar tres partidos, siempre hay futbolistas que por alguna razón van a estar ausentes. Alguna sanción, alguna acumulación de amarillas, alguna expulsión, alguna lesión. Después hay poco tiempo entre partido y partido. Entonces, al haber poco tiempo, hay que rotar cuando se pueda a algún futbolista en algún momento, en algún tiempo, para no apostar a repetir tres alineaciones iguales en los tres partidos. Porque hay un desgaste físico lógico de viajes, de desgaste, partidos, cansancio. Entonces México tiene que tener un plantel amplio. E independientemente de esto, también está el tema Monterrey. Monterrey va a jugar el Mundial de Clubes. Y coincide la fecha del debut de Monterrey a los dos días del tercer partido de México ante Panamá. Y convocó a Héctor Moreno, a Luis Romo, a Jesús Gallardo, a César Montes, a Rogelio Funes Mori. Ayer lo decíamos, cinco futbolistas de Monterrey que de repente hasta son cedidos, porque es un poco el acuerdo que se habló y todavía no es un hecho, a Monterrey para que viajen después que viaja la delegación de Monterrey, pero por lo menos sin ser parte del último partido. Es decir, que estos jugadores jueguen contra Jamaica, jueguen contra Costa Rica y no jueguen contra Panamá. Que acá donde el Tata tiene que priorizar su selección, acá no importa, al Tata no le tiene que importar el Mundial de Clubes. Lo importante es su selección. Si estos cinco jugadores no va a contar con Montes porque sabe que va a jugar Araujo, perfecto, está bien, lo puede ceder. Si no va a contar con Funes Mori porque sabe que va a contar con Jiménez, bueno, uno puede llegar a entender uno, dos, pero no puede dar muchas ventajas. No puede dar muchas ventajas, no puede dar jugadores. Hay que ver qué pasan los resultados previos. Pero acá la prioridad tiene que ser la clasificación de México al Mundial. Es un partido con un rival directo, un partido complicado, por más que hay diferencias marcadas entre México y Panamá, el equipo de Tomás Christensen demostró tener nivel para competir en esta eliminatoria y le puede complicar perfectamente a México. Entonces México dar de baja cinco futbolistas, aunque sean suplentes, hay que pensarlo, hay que analizarlo, habrá que verlo. Y ahí es un problema en puerta para Tata Martino, que tendrá que ceder poco, ceder poco. Al fin y al cabo, Monterrey juega contra el Alí, la primera ronda, es un rival accesible en lo previo, y bueno, de ganar, enfrentan a Palmeiras. Llegará el partido contra Palmeiras, estos jugadores llegarán al partido contra el equipo campeón de Copa Libertadores. Y si no llega en el primer partido, bueno, será otra historia. Pero acá México tiene que garantizar puntos para llegar al Mundial. Que todos pensamos, como decíamos ayer, que va a llegar, sí, pero tiene que asegurar la clasificación. Hay críticas por la llamada de Diego Lainez, de Julián Araujo, de Gerardo Arteaga. Ayer explicaba que tienen que ser parte de la selección. Y acá muy claro que con Araujo busca tener un tercer lateral por derecha. Tenerlo y verlo hoy. Vuelvo a repetir algo que decía ayer. Acá hay cuatro ventanas. Esta de enero-febrero, la de marzo, la de junio y la de septiembre. No hay más espacio para trabajar una selección. En noviembre tiene que estar ya los 23. Porque en noviembre se concentra una selección y viaja a Qatar. Entonces, dentro de estas cuatro ventanas es ahora que pueden ver jugadores. Entonces, a Arteaga, como opción, como lateral por izquierda, tiene que verlo ahora. Araujo, como lateral por derecha, verlo ahora. Yo no digo verlo en los partidos, ¿eh? Yo no digo que vaya a improvisar en un partido contra Jamaica. No, no. Verlo en entrenamiento. Verlo cómo trabaja. Ver el compromiso. Ver cómo entrena. Cómo está la paz de los compañeros. Cómo va desarrollando los trabajos que quiere el técnico. Eso es lo que tiene que hacer Martino. Y son jugadores que pueden estar en una Copa del Mundo completando un plantel de 23. Pero hoy hay que tener a tres jugadores por puesto. Tres jugadores por puesto. Y saber quién es el titular, saber quién es el suplente y quién es la tercera alternativa. Si se cae el 1, se cae el 2 por motivos de lesiones, perfecto. Subirá el 3. Pero ese 3, por lo menos, lo tiene que haber trabajado previamente. Diego Lainez se critica porque no es convocado. Se critica porque fue convocado. Porque no juega. Perfecto, no juega, pero Lainez no puede estar fuera de una convocatoria. Entiendo que no juegue. Entiendo que no juegue. Igual que Herrera, juega poco y nada. Pero entrena, de vez en cuando tiene algunos minutos. Tiene que ser parte, sí. Lainez tiene que ser parte de la selección. No tengo ninguna duda que tiene que ser parte de la selección. No se lo puede descartar solo porque no juegue. Porque México, en ese puesto, no le sobran jugadores. No le sobra el talento en ese puesto a la selección mexicana. Las críticas siempre aparecen. ¿Por qué no está Marcelo Flores? ¿Por qué no está Carlos Acevedo? Él trabajó con un grupo de arqueros. Y si no está Acevedo, podrá estar en cualquier momento. Y tenés tres arqueros muy buenos, con un Ochoa estupendo, con un Talavera también de gran rendimiento y con mucha experiencia. Tampoco es cuestión de traer y traer arqueros para después decir tengo que bajar alguno que ya fue parte de todo el proceso. El tema del portero es muy diferente al jugador de campo, es muy diferente. Porque el portero, uno sabemos quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3. En los puestos de cancha sé quién es el 1, pero el 2 juega de vez en cuando porque lo pongo 10 minutos. Y al portero suplente no lo pongo 10 minutos. El suplente, sé que puede entrar en cualquier momento o puede ocupar otro puesto. Puedo ponerlo al suplente en otro puesto, al arquero no puedo ponerlo en otro puesto. Entonces, los que han hecho un trabajo con el técnico durante todo este tiempo para ser parte de la selección son los que tienen que ser convocados. Por eso es lógico la presencia de Ochoa, de Cota, de Talavera y Jonathan Orozco. Ya hay cuatro, de ahí hay que bajar a uno. Subir a Carlos Acevedo es para bajar a dos, pensando en el Mundial. Entonces, si trabaja con cuatro, bajar a uno, ¿para qué aumentar los problemas? Cuando tanto Orozco como Cota han sido parte del proceso, porque uno a Talavera y Ochoa los ve fijos en el Mundial. Y Acevedo de ir, va a ir como tercero, no va a ir como primero y va a ir como segundo, va a ir como tercer arquero. Entonces también respeta al Tata un poco la trayectoria de otros arqueros. ¿Qué ha sido bueno lo de Acevedo? No lo cuestiono, ¿eh? Ha sido muy bueno, pero hoy no está por encima de Ochoa ni va a ser el titular de la selección mexicana en caso de ser convocado. Marcelo Flores no fue convocado. También críticas hacia el Tata Martino. Marcelo Flores no debutó en la primera del Arsenal. No debutó en el Arsenal de Inglaterra en la primera división. Juega con los juveniles todavía y quieren ya meterlo en una eliminatoria. Quieren ya meterlo en un proceso rumbo al Mundial para asegurarse al talentoso futbolista. Bueno, acá hay que ver lo siguiente. Acevedo tiene que decidir por sí solo con qué selección quiere jugar. Canadá, México, Inglaterra. No porque sea convocado, ya por eso va a jugar con México. No se puede estar jugando con esto de que si convoco para convencerlo, ya lo convocó un amistoso. Y el muchacho se fue supuestamente contento, eso puso en la cuenta de Twitter. Muy bien, que él muestre compromiso también. No estar, lo convoco, pero no porque lo quiero o porque es un hombre, una opción para la selección. Lo convoco para que me lo asegure a futuro, para que no me lo lleve otro. Bueno, la decisión al fin y al cabo la tiene Marcelo Flores. No la tiene el Tata Martino, ni Canadá, ni Inglaterra. La tiene el futbolista. que tendrá que ir creciendo, consolidarse, llegar a la primera división del Arsenal, jugar o que sea prestado a otro equipo y a partir de ahí, demostrar que tiene nivel para selección. Ya hizo Martín lo que tenía que hacer, convocarlo. Ahora es una jornada en serio, donde hay que trabajar 3 partidos para sumar 3 puntos en cada uno de ellos. Los 9, intentar asegurar la clasificación al Mundial, lo que tiene que buscar México, o quedar muy cerca del Mundial, e ir definiendo un plantel de 23. Y sabemos que Marcelo Flores en ese plantel no entra. Porque ¿qué vamos a sacar? ¿A Antuna? ¿Vamos a sacar a Lainez? ¿Vamos a sacar a Tecatito? ¿Va a sacar a Chucky Lozano? O sea, o entra uno y tiene que salir otro, ¿eh? Es fácil pedir, pero acá no es. Amplío la cantidad de jugadores. Si entra uno, sale el otro. Por lo tanto, la no convocatoria de Marcelo Flores está dentro de lo correcto del técnico de la selección. Los jugadores tienen que empezar a amar un poquito más la selección, la camiseta, el escudo, la bandera, si quieren ser parte. Que sientan el orgullo de ser parte de una selección, no que sea todo por conveniencia. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, algunas novedades y también muchos mensajes que he recibido de la gente en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. No hemos mencionado esto, Alexis Gutiérrez, a través del tapatío con carné único, es jugador de Chivas. Alexis Gutiérrez, quien estaba con la máquina cementera, estaba con Cruz Azul, joven, volante ofensivo, lo había llevado Ricardo Peláez, jugó pero nunca se consolidó en Cruz Azul, y hoy es parte del conjunto del rebaño sagrado. ¿Hace lo correcto Chivas en llevarlo? Claro que sí, tiene que llevarlo. Va a jugar en el tapatío y va a tener opciones de estar en el primer equipo, como Paolo Irizar. ¿Por qué busca esto Chivas? Porque Chivas tiene que intentar traer estos jugadores que le salen gratis, que no tienen que comprar su carta, que han quedado libres y que todavía tienen un techo por crecer. Tienen 21 años, o tiene 21 años Gutiérrez, Irizar tiene 24. Y hoy Chivas no se puede dar el lujo de no tomar jugadores que de repente dan el salto, que de repente dan el paso, que de repente se consolidan, que de repente crecen futbolísticamente. Tendrá que saber llevarlos, darle el ritmo, que jueguen el tapatío, que tengan muchos minutos. Y por qué no, pueden ser una alternativa para un plantel como el de Chivas, que no le sobra talento. Que no es que tiene cantidad de jugadores y no necesita hoy un futbolista de las características de los mencionados. Es un plantel corto. Por lo tanto, las decisiones no son malas. Se los prueba, se los mira, seguramente el contrato es bajo, no hay un alto salario. Y si en ese ritmo de competencia demuestran tener condiciones, bueno, de a poco se los podrá incluir en el primer equipo. Al fin y al cabo, Alexis Gutiérrez jugó con Cruz Azul en alguna oportunidad y llegó a jugar algunos partidos y unos cuantos minutos. No se consolidó, igual con un plantel muy competitivo como el que tenía la máquina cementera. Hablando de Cruz Azul, Paul Fernández está en Argentina, pidió un permiso especial y fue a Argentina supuestamente por cuestiones personales y se puso a conversar con la gente de Boca que quiere volver a contar con el volante cementero. Mal manejado por Paul Fernández, le pide permiso a Cruz Azul para ir a Argentina a solucionar problemas personales y termina negociando con Boca la posibilidad para quedarse en el conjunto argentino. Aquí hay que tener un poco más de respeto. Álvaro Dávila habló con ESPN Argentina y dijo que ellos no saben absolutamente nada, que simplemente se le dio el permiso para ausentarse hasta el día 24, que él dijo, nuestro conocimiento de la situación pesó a través de los medios que estaba hablando con la gente de Boca, pero él habló de un problema familiar, que no hay ninguna oferta oficial. Hay que ser un poco más respetuoso de las instituciones, y lo digo por Paul Fernández. No puede irse a Argentina, ya me pongo a hablar con Boca y pido permiso para irme para ir por un problema personal. Ojo con eso, que ser más cuidadoso en ese tema. Y Boca también tiene que tener un poco más de tacto en saber cómo se maneja en ese sentido. Porque al fin y al cabo el jugador, por más que está 6 meses de terminar su contrato, le pertenece a Cruz Azul y no viajó para negociar sino por otra cuestión. De Boca saltamos a River. A ver, en River, Julián Álvarez está muy cerca del Manchester City. Hoy nació la noticia que el conjunto de Guardiola lo quiere. ¿Y se lo llevaría ahora o se lo llevaría a mitad de año? Lo compraría ahora y jugaría en River los próximos 6 meses y a partir de julio se integraría al conjunto de Inglaterra. Un notable futbolista con grandes condiciones que se adaptaría muy bien al fútbol de Guardiola porque es un jugador que maneja bien la pelota, que no es un 9 estático, un 9 posicional. Rota por derecha, por izquierda, puede jugar de media punta, puede jugar de 9, puede jugar de extremo. Se mueve en posiciones ofensivas porque así se lo enseñó Gallardo. Y bueno, podría llegar a ser un buen aporte para el equipo inglés. De a poquito, por supuesto, con una adaptación que no es fácil, una Premier que no es fácil, con un equipo con mucho talento, pero un joven que va a crecer mucho y que aparte tiene la cabeza bien puesta. La cabeza bien puesta. Entienda bien, entienda bien lo que quiero decir con esto. Es decir, un jugador de buena familia, inteligente, de tomar buenas decisiones. Toma buenas decisiones. Por lo tanto, este muchacho tiene un techo muy alto. Hablando de River, Ezequiel Barco, jugador de Atlanta United, pasaría préstamo a River. Sería un nuevo futbolista de la MLS que estaría reforzando a River. Pochettino, González Pires y ahora Ezequiel Barco. Ahora, algunos lo ven esto como, qué mal, critican a la MLS y la MLS termina fortaleciendo a los equipos argentinos, en este caso a River. Lo que pasa es que los equipos argentinos hacen negocio. Venden a los futbolistas a la MLS y después lo reciben gratis o a préstamo. Entonces, a un jugador que pagó 15 millones el Atlanta United recibirlo ahora a préstamo, perfecto, es un gran aporte. Y River lo puede hasta poner en vidriera y mañana intentar venderlo por una cifra superior o comprarlo, seguramente por menos que lo compró el equipo de Atlanta United. Hoy la MLS se transforma en un mercado importante para esta ida y vuelta de jugadores, como es la Liga Mexicana, pero compra mucho la MLS. Y un equipo de Argentina o de Sudamérica no puede ir a Europa a comprar jugadores o a traer jugadores, sacando los jugadores que están de regreso, los que ya vuelven en su carrera en la recta final y de esa manera, bueno, ya no les da para Europa y vuelven. O equipos brasileños que tienen un gran poder adquisitivo y que pueden darse el lujo de llevar a Brasil a jugadores de Europa, como el caso de Godín o el caso de Hulk, por citar algunos de los que están llegando o han llegado en los últimos tiempos. Diego Costa, o Dani Alves cuando llegó a Sao Paulo, ahora volvió a Barcelona. Pero la MLS se transforma en un mercado interesante para eso. Los vendo y después los pido prestado. Los vendo y después los recibo gratis. Los vendo y después me quedo con los jugadores cuando quedan libres. Hoy hay que moverse, los que no tienen el poder económico de la MLS, moverse con inteligencia en el mercado, moverse de esa manera. Y la MLS le está dando de comer económicamente a Sudamérica, le está dando de comer a Centroamérica y especialmente a Sudamérica, con esto de vender y venderle jugadores de Sudamérica a la MLS y después regresar de la manera que terminan regresando. Hablando de la MLS, también vende a Europa. Que esto también lo tomo con pinzas, esto de la venta de jugadores a Europa. Sí, vende, no tengo dudas, y algunos los ha vendido muy bien, pero también hay cierta exageración a veces en los valores, en los precios, se infla un poquito el globo, porque es un ruido que impacta en dueños que dicen, sigo invirtiendo en equipos de la MLS, compro nuevas franquicias, porque al fin y al cabo después termino haciendo negocio con la venta de estos jugadores a Europa. O sea, le sirve a la MLS proyectarse en esta venta de jugadores. Pero también se están moviendo muy bien los representantes. Que una cosa es, casualmente lo decía otro día, la MLS es buena vendiendo jugadores, es muy buena marketing, no tan buena en la formación de los jugadores. Ahí sigue fallando y fallando mucho. Chris Brady, de Chicago Fire, se dice que puede ir a fútbol europeo, a Bélgica. Ahora, un jugador que en Chicago Fire no jugó, suplente. El otro día miraba las estadísticas. 20-20, minutos jugados, 0. 20-21, minutos jugados, 0. 20-22, minutos jugados, 0. 20-22, es lógico, no empezó la temporada. En los 2 años anteriores no jugó un solo minuto. ¿Pero qué queremos? Entonces, ¿vendemos jugadores que no jugaron un solo minuto en los últimos 2 años? Claro, acá es más movimiento de representante que facilita, que se lo da gratis, que le da muchas facilidades al equipo europeo, que la propia idea de hacer negocio. No, acá son puertas abiertas hacia jugadores estadounidenses. Le abre la puerta a la MLS
o los clubes o los representantes de una manera mucho más amplia que lo que abren equipos de otras latitudes. Por eso tantos jugadores estadounidenses están yendo al viejo continente. Es así. Y punto. A ver algunos mensajes. Vamos con algunos mensajes que tengo por aquí. Abro la cuenta de Instagram. Recuerde que cada vez que escucha usted es así, punto. Clave fundamental para nuestro crecimiento como programa. Cada vez que usted escucha el programa, todo suma. Y eso nos va posicionando como uno de los mejores podcasts de la empresa. Edison Granda. Buen día, maestro Pereira. Su opinión del jugador brasileño Endrick. ¿Es tan bueno como dicen? Su opinión, por favor. Es así y punto. A ver, no lo he visto un partido completo. Tiene apenas 15 años. Hizo un golazo el otro día. A ver si nos quedamos con los golazos. Un futbolista de 15 años. De 15 años llama la atención por su debut tan temprano. Tan joven. Pero no podemos ya mismo decir si es un fenómeno o no es un fenómeno. Sin dudas tiene grandes condiciones técnicas. No lo puedo cuestionar en absoluto. Pero vamos a ver dónde llega. Vamos despacito. Vamos de a poco. Muy posiblemente llegue lejos. Muy posiblemente. Pero hay que verlo. Llama la atención por el gol que hizo el otro día con Palmeiras y también, por supuesto, por este debut a los 15 años. Pero te quiero decir, despacio. Después lo veremos. Igual habrá que verlo. Tengo que ver la mayor cantidad de partidos para poder decir a ver qué condiciones tiene para convertirse en un notable futbolista. He visto muchos casos de grandes jugadores que han aparecido y ahí se quedaron. Víctor Pineda. Hola Hernán, estoy viendo la serie de Maradona en Prime. Estoy en el primer episodio. Miré algo que me llamó la atención. Yo sé que no es una pregunta futbolística. Está esta que le hago, pero ¿qué era lo que sucedía en Argentina? Que los soldados le hacían cosas a la gente catalogada peronistas. Y no más para saber lo de la cultura de su país y lo que vivió el Gran 10. Es así y punto. A ver, Vic Pineda, buena pregunta. Toda esa época, y casualmente yo vi la serie de Maradona, en la década de del 70, comienzo de los 80, en el 83 ahí vuelve la democracia y elecciones cuando gana Raúl Alfonsín. Pero previo a eso, Argentina era manejado por los militares. Los militares se habían apoderado del poder, del gobierno. Y eran los militares quienes manejaban el país. Después se dieron y hubo elecciones, bueno, volvió la democracia, volvieron los partidos y bueno, volvió el voto de la gente. Pero fueron años difíciles, años complicados. Previo a eso había habido muchos subversivos, muchos en universidades estaban quienes estaban en contra del gobierno y ponían bombas y había muchos problemas en Argentina sociales y eso llevó a que los militares tomaron el país, tomaron el gobierno. Hubo muchas muertes, muchos desaparecidos, por eso las madres de Plaza de Mayo, que siempre están en busca de los desaparecidos. Fue una época muy difícil de Argentina, muy pero muy difícil. Yo era muy niño, pero la recuerdo, era difícil salir, no se podía estar la noche en la calle, era complicado. Y por eso, bueno, un poco en esa época se vincula parte de esa historia con lo que vivía Maradona cuando él comenzaba a aparecer casualmente como futbolista. Pero sí, una época mala de Argentina en ese sentido, donde muchos países de Sudamérica casualmente habían sido manejados por militares y los militares habían tomado el poder. Pero bueno, va a haber mucho está interesante la serie, a mí me gustó, donde uno ve muchas cosas que de repente no sabía o unas que eran rumores. Pero bueno, uno empieza a comprobar y a darse cuenta, ¿no? Aparte es una serie, lo bueno que tiene, que la autorizó el propio Maradona, que tiene como la parte buena que cuando la autoriza, lo que se dice, quién es la figura central, bueno, se cuentan verdades. También es cierto que cuenta las que quiere. Uno también piensa de esa manera, cuenta las que quiere. El protagonista, el principal, previo a su fallecimiento, él aprobó la serie. Entonces es bueno cuando ya no es simplemente cuestiones de una investigación o de rumores, no, es el propio protagonista, en este caso Maradona, quien autorizó la serie y cada tema que se toca. Quizás ocultó algo, pero hay muchas manchas negras en lo que fue la historia, la vida de Maradona, muchísimas, y él no las oculta, o sea, las contó en su momento y por eso aparecen en la propia serie. donde uno ahí saca un par de conclusiones. Primero, algo que siempre lo supe, siempre lo vi en el fútbol, cómo se pegaba antes. Lo que se pegaba antes era increíble en el fútbol. No estaba la televisión como hoy, y a los habilidosos le daban durísimo, le pegaban. Y Maradona fue víctima de esa violencia en las canchas. Eran muy agresivos los rivales para controlar a los jugadores talentosos. Uno se pega ni la mitad que lo que se pegaba en aquel entonces. Y lo segundo, cómo Maradona llegó donde llegó con el poco comportamiento profesional que tuvo. O sea, él no entrenó como tenía que entrenar, él no se preparó como tenía que prepararse. Era mucha fiesta, mucha joda, muchas mujeres, alcohol, drogas. Y llegó lo que llegó. Increíble, increíble. Si se hubiese preparado bien, si se hubiese entrenado como tenía que entrenarse, si no hubiese tenido esa vida que tuvo, lo que hubiese sido Maradona, lo que hubiese sido. Me escribe hoy, me ve Omar. Buen día, Hernán. Mi nombre es Omar, de Sonora, México. Fiel seguidor de su podcast. Quisiera que tocara el tema del talento que había en la década de los 90 y 2000 versus la fuerza dinámica de hoy en el fútbol moderno. Messi es lo mejor que hay en talento, seguido de Benzema. Pero mi ídolo es Ronaldo, el brasilero. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, habría que hablar mucho de todo esto, del talento, Omar, de antes, de ahora. Siempre, siempre existió talento y ahora también existe talento. Cristiano tiene talento, independientemente que no tiene el talento de Messi con la pelota en el pie. Pero hoy Neymar es un jugador muy talentoso, que no tiene su comportamiento tan profesional como otros. Es verdad, pero hay muchos jugadores talentosos. No es todo fuerza. El fútbol siempre tuvo talento en 10 jugadores habilidosos, como era Platini, como era Ronaldo. Ronaldo era un fenómeno de verdad, como era Zico, siempre tuvo. Y tuvo también goleadores, grandes goleadores, como hoy los tiene también, goleadores como Haaland. Haaland es un goleador, pero también tiene buen pie. Yo no veo que había una época muy marcada a favor de antes, como que había mayor cantidad sobre lo que es la actualidad. Uno cuando de repente habla del antes y uno dice, sí, estaba este y estaba el otro y estaba aquel y Bin, empieza a juntar jugadores. Sí, jugadores también de diferentes épocas. No todos jugaron juntos. Platini era un fenómeno. Zidane era un fenómeno y no jugaron juntos. Entonces dice, no, estaba Platini, estaba Bayo, estaba Zico, estaba Zidane. Y ahí uno empiezan a aparecer nombres y nombres. Está bien, pero en diferentes épocas. Entonces, ojo, hubo muchísimos talentosos en su momento como los hay ahora. Brasil un poco es el termómetro. Brasil sí hoy tiene menos cantidad de jugadores talentosos que los que supo tener. Brasil daba miedo enfrentarlo. Miedo cuando uno veía el talento que tenía Brasil, los jugadores que tenía Brasil. Jugadores espectaculares. Después se fue cayendo. Y hoy por él, hoy no tiene el talento que supo tener. ¿No? O sea, la cantidad de jugadores talentosos que tenía en otras épocas. Donde le pintaba la cara a cualquiera. Le faltaba siempre el orden táctico, le faltaba más disciplina a Brasil. Pero con la pelota en el pie eran fenómenos los brasileños. Que lo siguen siendo, pero en menor medida. La salida de jóvenes hacia Europa tan temprano los han perjudicado. Lo ha perjudicado. Pero bueno, tema para seguir con más tiempo en otra oportunidad. Dago dice, en este Mundial, por lo de la pandemia, ¿la FIFA permitirá ampliar las plantillas de las selecciones? Y también, ¿los cambios adicionales? Saludos, Dago. Todavía el tema de los cambios no se sabe, no lo estableció la FIFA, por lo tanto no se puede decir que es un hecho. La sensación es que va a haber 5 cambios. La sensación es que se van a mantener los 5 cambios. En cuanto a las plantillas, tampoco lo dijo la FIFA, pero la sensación es que va a ir 23 jugadores. Porque como van a estar dentro de una burbuja, como van a estar encerrados, entonces uno piensa que no va a haber contagios, que una vez que se aíslen, ya no van a tener la posibilidad de contagiarse. Es de pensar. Ahora, si estamos en un momento fin de año donde hay un brote de coronavirus, un brote del virus y la situación está complicada, puede que se amplíen. O eso se va a definir mucho más cerca del Mundial, después del sorteo. Por hoy la idea es que no haya cambios, que se mantengan los 23. Pero todo eso se va a establecer en su momento. Si se complica la situación, no me extrañaría que se suba a 25 o de repente a 30 jugadores. Lo que se hace también a veces es mantener un equipo paralelo, decir, bueno, son 23, pero cada plantel tiene que poner 5 jugadores extras que no tienen ni que estar concentrados con ellos. En caso de necesitarlos, se recurre a ellos. Claro, tienen que estar en su país entrenando estar con cierto ritmo, es una posibilidad, como ciertos suplentes que se puedan, en caso de confirmar positivos, incorporar a los planteles. Pero todavía esto tiene que analizarlo la FIFA. Dice Víctor Sandoval: señor Pereira, tengo una pregunta. Usted que vivió en Brasil, ¿por qué el jugador brasileño no es tan disciplinado y prefiere más la fiesta que mantenerse enfocado en su carrera como lo ha hecho Messi, Cristiano, Lewandowski? Porque, ¿sabes lo que pasa, Víctor? Lo que pasa es que en Brasil se vive diferente. En Brasil se vive diferente. Brasil es otra vida. Brasil es mucho más divertido, mucho más de carnaval, de playa, de fiesta, de baile. Entonces, es la vida del brasileño. Brasil es un país más divertido que Argentina. Muchísimo más divertido. Más divertido que Uruguay. Y la gente, como sonríe, está contenta. Uno va a las playas, es una cosa espectacular, las playas de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Eso se contagia. Entonces, es difícil aislarse de todo eso. Ser profesional, pero no dedicarme a tomar mis traguitos, no ir al carnaval, algo tan tradicional en Brasil como el carnaval. Yo un día escuché una frase que es muy típica en Brasil. ¿Qué pasa cuando termina el carnaval en Brasil? ¿Sabes lo que pasa? Empiezan a contar los días que faltan para que inicie el carnaval. O sea, cuando termina el carnaval, que dura una semana, 10 días, cuentan los días que faltan para comenzar el nuevo. O sea, se empiezan a prepararse para el nuevo carnaval. O sea, es algo que marca en Brasil muchísimo. Entonces, estar fuera de todo eso que lo han vivido desde niños es muy difícil para el brasileño. Es difícil. Entonces, por eso que los comportamientos, la idiosincrasia es diferente. Desde ahí que el futbolista después termina diciendo, sí, soy jugador, me divierto, la paso bien, pero quiero también irme de fiesta y quiero divertirme y quiero otras cosas que, bueno, lo van sacando un poco de lo profesional que tiene que ser un jugador. Que hay que sacrificarse, porque es sacrificada la vida del jugador, no se crea. Joe Martínez, buen día, Hernán. Lo que quise decir ayer es que los jugadores en los que el América estaba trayendo de Europa, como ya jugaron allá y llegan a triunfar en la Liga Mexicana, no querían regresar pronto a Europa. Es lo que usted decía en la banda. Es así y punto. Sí, América está trayendo yo a jugadores que están en Europa. Yo lo que veo es que estos futbolistas están en Europa, en el caso de Meré, como trajo Álvaro Fidalgo, no tienen el hambre de triunfo, las ganas de llegar a Europa, como un jugador que llega de Sudamérica, que de repente sabe que el América es una exposición, es una vidriera, es una escala para saltar a Europa. Sabe que gana 5, llega al América y gana 15. Y llega a Europa y gana 30. Entonces, por dar una comparación, entonces es importantísimo esto de triunfar en América o triunfar en México o que le vaya bien. El europeo viene de otra manera. Meré, Fidalgo llegan tras no haber podido en España triunfar. No pudieron triunfar en España. No jugaron equipo de primera división en España. Entonces, bueno, se han ido ahí relegando en la segunda. Meré en la liga, en la Bundesliga, en el Colonia, que tiene su mérito, tiene su mérito. Entonces dicen, bueno, tengo una oportunidad en México, pero no lo ven como un avance en su carrera, lo ven como una posibilidad económica buena y de repente de hacer de una diferencia en lo deportivo, de ser titular, de ser parte de un campeonato atractivo, pero no lo ven como un objetivo en su carrera de decir, no, mi objetivo es llegar a México. Que saca. ¿Para qué? ¿Qué futbolista español jugando en el equipo que fuese, teniendo 10 años, 12 años, 15, 17, 18, dice, aspiro a llegar a México? Ninguno. No hay jugador español que quiera aspirar a México. Ahora, si uno agarra un jugador sudamericano, sí aspira a llegar a México, quizás para después llegar a la MLS, o quizás para después llegar a Europa, o llegar a donde llegue. Dice, quiero ir a Europa, pero si no puedo ir a Europa, ir a México. O sea, a eso voy, a ese tema. Entonces hay que ver cómo lo toma después Fidalgo o Meré. Que si no han llegado a jugar en el Celta de Vigo, o en el Osasuna, o en el Elche, o en equipo de primera división de España, por algo será. Por algo será. Un signo de interrogación a estas contrataciones hechas por Santiago Solari. Made in Santiago Solari. Porque Santiago Solari es el que los pidió, el que los conoce, el que los trae por su pasado en España. Por eso hay signos de interrogación. Fidalgo aportó cosas interesantes, pero no dio la talla o la diferencia que esperábamos. Habrá que ver qué pasa ahora con este muchacho Jorge Meré. Buen fin de semana. Es así y punto.